Una columna de humo multicolor cruza la pantalla en varias direcciones. En brillantes letras rojas. Vértice 360. En off.
¿Qué ves más allá de esa pared? Imagínatelo. Tienes imaginación, adelante.
Una joven mira al frente.
Lo que yo veo es un pueblecito del oeste, con varias iglesias, bares para que los granjeros se emborrachen juntos, puede que hasta una peluquería donde peinan a sus esposas para las fiestas.
Un hombre habla a su espalda.
Yo visito esos lugares. Esa es la gente que nos proporciona beneficios, que nos paga tu sueldo.
¿En un plató?
Yo hago películas, Judy, pero tu trabajo es darles un sueño. La economía está hundida, pero ellos pagan por verte. Y te diré otra cosa. En todos esos pueblos, créeme, hay una chica que es más guapa que tú. Puede que tenga una nariz un poco más fina que la tuya, que sus dientes sean más bonitos o sea más alta o más delgada. Pero tú tienes algo que ninguna de esas chicas podrá tener jamás. ¿Sabes qué es?
No, señor.
Tienes esa voz que puede llevarte a Oz, un lugar al que ninguna de esas chicas podrá ir jamás. Y aún así, me cuentan que eres infeliz.
No, señor, infeliz no. Solo me gustaría un poco más de tiempo.
¿Tiempo? ¿Para qué?
No lo sé. Tal vez para ir al cine como esas otras chicas.
El caso es que esas otras chicas de mayores serán cajeras, o esposas de granjeros, o maestras de escuela. Y verán cómo se les estropea la piel de tanto fregar. ¿Es eso lo que quieres, Judy? ¿Ser solo una ama de casa? ¿Ser solo una madre? Ahí fuera, tendrías que guardarte esa voz que tienes, olvidar que existe. Pero aquí, con nosotros, con tu familia, esa voz te hará millonaria antes de los 20.
La joven avanza tras el hombre por un decorado que recrea un bosque con un camino de baldosas amarillas.
A esas chicas corrientes las aman de alguna manera. Entiendo que eso pueda atraerte de vez en cuando. Su vida insignificante, sin peligros, sin emociones. Ellas están en su sitio. Quizá tú sientas que eres como ellas, pero no lo eres. Tú vives en un mundo distinto. Ellas solo se parecen a ti.
Ella escucha con el ceño fruncido.
Pero si quieres ser una de ellas, la decisión es tuya. Nos damos la mano y coges la puerta y te vas. Te garantizo que está todo ahí. El resto de América esperando a engullirte y olvidarse por completo de ti. Como una gota de lluvia que cae en el Pacífico. ¿A quién le importa? ¿Quién se va a fijar?
Claro que quiero quedarme, señor Mayer. Cualquier chica mataría por ser Dorothy. Lo siento muchísimo. Ni siquiera le he dicho nada a nadie.
Él posa sus manos en las mejillas de Judy.
Eres mi favorita, Judy.
Ella tiene pelo oscuro y ondulado por encima del hombro y ojos marrones. Mayer se aleja.
¿Quién más ha venido?
Shirley Temple esta mañana.
Todo el mundo adora a Shirley. Veamos si Judy da la talla.
En un rincón del plató con aspecto de escenario y tupidas cortinas traseras, Judy se coloca ante un atril. Mira tímida al señor Mayer. Tras ella, un joven toca el piano. Otro joven y una mujer la observan. Clava la mirada en el atril. Viste un discreto vestido y luce pendientes de perlas. En letras rojas brillantes. Judy. Las letras se desvanecen en puntos luminosos. En una cocina industrial, una mujer morena de pelo corto tira de la manga de la chaqueta del niño. Una niña permanece de pie al lado.
Joey, ¿has vuelto a crecer?
Supongo.
¿Por qué no creces de golpe y así lo solucionamos en un fin de semana? Cada vez que creces un centímetro tengo que comprarte pantalones.
Papá dice que las vitaminas me hacen crecer.
Pues no tomarás más. Es broma, cielo. Es una maravilla tener un hijo tan alto que pueda llevar a su madre en brazos.
Lorna Cielo, déjame que te vea.
¿Con qué número empezamos?
Con el de siempre, ¿eh? ¿Te parece bien?
Sí.
Esto es precioso, Cielo.
Bueno, aquí está su dinero.
Oh.
El público va a enloquecer.
Oh.
Entonces son $150. Sé que no es a lo que está acostumbrada, pero...
No, no, se lo agradezco.
Muy bien.
En serio.
Bueno, ¿preparada?
Claro.
Sígame.
En un pasillo...
Bueno, amigos.
¿Qué haremos?
Lo mismo que en Nueva York. ¿Vale?
Sí,
bien. Allá vamos. Vamos.
¿Cómo estamos esta noche, Lorena?
Las estrellas muy particulares. Hoy tengo algo muy especial para todos ustedes.
Quiero presentarles a mis hijos.
En un escenario, los niños se colocan a ambos lados de Judy. A cámara lenta, los tres bailan. Realizan movimientos de cabaret en tres sillas. Judy lleva el pelo ahuecado con algunos mechones cayendo sobre la frente. Viste traje rojo y dorado de pantalón y chaqueta. Besa la cabeza a su hija. El público aplaude. Los tres hacen una reverencia. De noche, en la recepción de un hotel, Judy y sus hijos se dirigen al mostrador.
Siento llegar tan tarde. ¿Cómo estás, Georgie?
Bien, gracias, señora Garland. ¿Y usted?
Oh, dando tumbos por ahí. ¿Algún mensaje mientras estábamos fuera?
No lo creo.
Muy bien. Pues, ¿me das mi llave, por favor?
Permítame que le pregunte una cosa al señor Horowitz. Un momento.
¿Podemos pedir algo de comer? No he cenado.
Claro, cielo. Lo que tú quieras.
Judy acaricia la mejilla a su hija.
Señora Garland.
No, por favor, llámame Judy.
¿Podemos hablar?
No puede esperar. Estamos desesperados por acostarnos. Lorna, dile a Peter qué quieres y él se encargará de todo.
Una hamburguesa con patatas, por favor.
Y a mí me encantaría un poco de sopa y una copa vodka con hielo. ¿Sabes qué? Olvídate de la sopa. Estoy demasiado cansada para levantar la cuchara.
Lo siento, pero su suite ha sido liberada.
¿Liberada? ¿No sigue anclada al edificio? ¿Dónde se ha ido?
Su cuenta presentaba impagos.
No creo que ese sea el caso.
La habitación se ha liberado.
Pues deslibérala. Devuélvemela, la necesitamos para dormir.
¿Va todo bien?
No, querida. Lamentablemente estas personas nos han fallado. Nos dejan en la calle sin poder cambiarnos ni de calcetines.
¿Todo está en el almacén?
Podría alojarme en cualquier hotel de esta ciudad, pero yo escogí este hotel. Aunque eso se ha acabado, no dejaría ni que mi peor enemigo se hospedara aquí.
Mamá, vámonos.
¡Qué vergüenza!
La cantante se aleja del mostrador con varias maletas.
Vamos, cielo.
Judy y sus hijos viajan en el asiento trasero de un taxi. Ella está sentada junto a la ventanilla. Saca un frasco de pastillas del bolso. Lo abre. Su hija la observa sentada en la ventanilla opuesta.
No te duermas todavía.
No. Estas son de las otras.
La actriz ingiere una píldora. Su hijo duerme a su lado.
¿A dónde vamos?
Al Roosevelt.
¿No estuvimos ahí el año pasado?
Sí, pero les caemos bien.
Mamá.
¿Podría llevarnos a Brentwood, por favor?
El taxi les deja ante un edificio de piedra con jardín. Judy llama a una puerta de madera.
Joey llama al timbre, cielo.
El niño tira de una cuerda junto a la puerta. Un hombre abre. Ella le mira arqueando las cejas. En el salón, él se sienta en un sofá.
¿Quieres quedarte?
No. Y ellos se van mañana.
Tienen clase mañana.
Ya lo sé. Han dormido en el taxi. Estarán bien. He pagado más por el taxi de lo que me habría costado un hotel.
¿Y mañana por la noche?
¿Qué pasa mañana?
No me vengas con jueguecitos.
Me estás mareando, Sid. ¿Qué quieres saber exactamente?
Está bien. ¿Dónde van a dormir mis hijos mañana?
Donde yo les diga.
Joey entra al salón en pijama.
Hola, cielo. ¿Pasa algo?
Hola.
No puedo dormir.
¿Quieres leche? Ven aquí.
No, vete a la cama y te la llevamos nosotros, ¿vale? Tranquilo.
Judy fuerza una sonrisa. En la cocina...
¿Y las tazas?
Las cambié de sitio. ¿Dónde estaban los vasos?
¡Qué absurdo!
Sick bebe un trago de una copa. Viste pijama y bata. Judy saca una taza de un armario.
¿No podrías aceptar un papel en algo?
Soy poco fiable. Y nadie quiere asegurarme. Eso me dicen los que se supone que son mis amigos. Así que gracias por eso.
A mí no me metas.
Judy, tú déjame a mí y volverás a lo más alto. Y mírame.
¿Dónde está, Sid? ¿Está enferma? ¿Va a venir hoy? ¿Dónde está tu estrella, Sid?
No.
Vamos a tener que demandaros a los dos, Sid.
No empieces.
¿Por qué la protege, Sid? ¿Qué ocurre?
Oh, cállate, Sid.
No puedes presentarte aquí a la una de la madrugada y pretender
que... Solo que deberían estar en la cama, ¿vale? Pero esto no siempre puede ser así. Y se hace de noche porque nadie quiere pagar por verme a las dos de la tarde. Y tengo que trabajar porque necesitan cosas.
Necesitan estudiar, Judy. Necesitan dormir 10 horas.
No, al diablo con todo. Pídeme un taxi.
Quiero la custodia durante el curso escolar.
Ella le mira estupefacta.
Por encima de mi cadáver.
Nadie se sorprendería, créeme.
Él le da la espalda. Se acerca al cazo con leche.
Dame la leche. ¡Dame la leche!
Él deja el cazo, lanza airado un trapo a la encimera, se aleja. Ella coge el mango del cazo con el trapo, sirve la leche en una taza.
Es un poco tarde para todo eso, ¿no crees? Ya sabes dónde está la puerta.
Sick se marcha. En un taxi, Judy viaja pensativa en el asiento trasero. Agacha la mirada. Desdobla un papel de pequeño tamaño. Lo lee. Se muestra pensativa. Sus labios mantienen el carmín rojo. Se dirige al conductor.
Me lleva aquí, por favor.
Entrega el papel al taxista.
Gracias.
En una mansión de dos plantas se celebra una fiesta. Los invitados conversan, fuman, bailan y beben. Una joven morena de pelo corto accede a un salón de la mano de otra chica.
Fíjate, ha venido.
¿Qué?
¿Luego pronto?
Estás fabulosa.
Laisa, querida, estás preciosa.
Es increíble que hayas venido. ¿Qué haces aquí?
Bueno, quería verte, querida.
¿Te vas a quedar en Los Ángeles?
No lo sé, ya sabes, hoy en día...
Yo estreno espectáculo en 2 días.
¿Ah, sí? ¿De verdad?
Sí.
¿Y cómo lo llevas, Laisa?
No lo sé. Me sé las letras y entra todo en mi registro. Tampoco creas que le he dado muchas vueltas.
¿No estás ni siquiera un pelín nerviosa?
¿Debería estar nerviosa?
Bueno. Pues... No. No.
Vamos a mover un poco el esqueleto. ¿Se viene?
No, no, no. Y vosotras ahora nos vemos.
Sí.
Laisa se aleja con su amiga. En un porche de la vivienda, Judy sonríe. Un atractivo joven moreno la observa desde la puerta acristalada. Piensa algo. Judy se enciende un cigarrillo. El joven se acerca con una copa en cada mano. Viste una camisa oscura estampada.
Disculpe, esto es para usted. No, no está bien tener aquí a la mejor voz del mundo sin una copa.
¿Frank Sinatra está aquí?
Frank es bueno, pero no es Judy Garland. Ya le gustaría. Soy Mickey, por cierto.
Judy. ¿Vives en Los Ángeles, Mickey?
No, dirijo un bar en Nueva York. He venido en busca de oportunidades.
Oh.
¿Se prepara sus cócteles? Pues en nuestro bar vendemos el alcohol y todos los combinados y demás están en las mesas, así que puedes inventar tu propio cóctel. Es divertido. La gente bebe más porque quiere ser parte de algo nuevo. No sé. Hay que tener ambiciones, ¿no?
Bueno, yo solía tenerlas, pero resulta que daban unas jaquecas horribles.
Bien. Si quiere crear el Martini Judy Garland, llámeme.
El señor Mickey Dean.
Sí.
Judy sostiene su tarjeta.
¿Tienes hijos, Mickey?
No, no tengo.
Pues no deberías. Es como vivir con el corazón fuera del cuerpo. Búscate un hobby o algo, cielo. La canasta o ver pájaros.
Bueno, la verdad es que toco el piano.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Usted toca algo o solo canta?
¿Solo canto?
Perdone, no quería. Qué mal ha sonado eso.
En toda mi infancia dormí como 5 horas en total. Es un milagro que aprendiese a usar cubiertos. Imagina tocar el violín.
Hemos cambiado de idea. Nos vamos a casa de Andy. ¿Te vienes?
No lo
lo sé. Creo que me quedo.
Pero si no conoces a nadie.
Bueno, ellos sí me conocen a mí. Además, quiero estar en un sitio más de 5 minutos. Vete tú, diviértete.
Mamá.
Estoy bien. Vete. Te quiero.
Liza y Judy se besan en la mejilla.
Te quiero.
Y yo a ti.
La joven observa desconfiada a Mickey. Se marcha. Mickey y Judy se miran fijamente. Ella sonríe. Bebe un trago. Por la mañana, un hombre duerme tumbado boca arriba en el suelo. A su lado, Mickey y Judy hacen una torre con latas y libros sobre su cabeza.
Voilà.
La obra maestra. ¿Y ahora qué?
Mickey piensa. Mira hacia otro lado del salón. Sonríe a Judy. Se levanta. Camina sigiloso hacia un piano de cola blanco. Descubre la tapa superior.
¡Seas capaz!
La deja caer sobre el piano de nuevo. El hombre dormido se despierta. Al incorporarse, se cae la torre sobre él. Vuelve a dormirse. Mickey y Judy ríen. El joven piensa algo sentado ante el piano.
¿Quieres oír algo?
Sí, claro. No tengo ningún sitio donde ir.
Bueno, si no te gusta, tírame una copa o algo, captaré la indirecta.
Lo haré, no te preocupes.
¿Me acompañas?
Mickey toca.
No, ¿qué va? Yo soy el público.
Judy se levanta del suelo con una copa en la mano. Esquiva al hombre dormido. Avanza descalza. Se detiene junto al piano. Deja la copa sobre la cola. Apoya los brazos. Observa al joven.
Muy bueno.
Él frunce el ceño. Deja de tocar. Ríe.
Lo hemos pasado bien, ¿eh?
Pero no hemos terminado aún, ¿verdad?
Espero que no. Si alguna vez quieres verme, junta los tacones. Así funciona, ¿no?
Ambos sonríen. En una cafetería, la Judy adolescente y otro joven ante dos platos de hamburguesas.
Tienes que comer un poco.
No sé yo.
Judy se muestra pensativa. Mira hacia atrás. Observa a una mujer sentada en otra mesa de espaldas a ella. Sonríe. Coge una patata frita del plato. La contempla emocionada. Se la come. Frunce el ceño mientras mastica. Oh.
¡Qué ricas! Uh-huh. Vas a tener que... no sé, atarme las manos a la silla. Aunque podría inclinarme y cogerlas con la boca.
Él coge una con la boca.
¡Eh, que son mías!
¿Quieres ver si me meto la hamburguesa entera?
Mickey. ¿Somos novios? Solo quiero saberlo para saber cómo mirarte.
Pues... creo que solo somos amigos, pero podríamos ser algo más en el futuro. Pregúntale al señor Mayer. Creo que solo amigos. No voy a besarte si es lo que buscas.
Tú te lo pierdes.
Y que lo digas.
Y menos después de zamparte esos aros de cebolla. No, gracias.
Judy coge su hamburguesa.
Nada de hamburguesas. El señor Mayer ha dicho muy claramente que no te comas la comida.
Pero tengo mucha hambre.
La mujer deja dos píldoras junto al plato de Judy.
Eso te quitará el hambre.
No, por la noche no podré dormir.
Halper te dará algo para eso más tarde. Tómatelas.
La joven obedece con el semblante serio. Bebe un trago del batido.
Bueno, chicos, vamos allá.
Déjela que pruebe un poco.
Dorothy no puede engordar a mitad de película. Dicho por él, no por mí.
De otro bocado con la cabeza hacia este lado, señor Rooney.
La cafetería es un plató. Judy le quita la hamburguesa a Mickey y muerde ansiosa. Los reporteros toman fotografías de la joven comiendo. En el presente, Judy se muestra pensativa. Lleva gafas oscuras grandes y redondeadas. Viste el mismo traje. Se sienta en un salón acristalado. Al otro lado, una piscina.
Eran los abogados de Sid.
¿Y bien?
Los quiere de domingo a viernes en horario escolar.
¡No!
Dice que no tienes casa.
¿Cómo puede pagar a un abogado? Ya no gana dinero conmigo como antes.
Entonces, ¿dónde estás viviendo?
Yo quiero a mis hijos y cuido bien de ellos.
¿Dónde has pasado la noche?
Con un amigo.
¿Y crees que podrías llevar a los niños a su casa?
Ya no tengo casa. No puedo ni tener un manager. Represénteme y asuma el 10% de mis deudas.
Ya sabes lo que voy a decir. En Londres te ofrecerían un montón de dinero.
No.
Están locos por ti.
Los ingleses están como cabras.
Gana dinero otra vez. Así los abogados de Sid no podrán atacarte.
Lorna adora Londres.
Cariño, ningún juez te dejará sacarlos del país.
¿Estás diciendo que tengo que dejar a mis hijos si quiero ganar dinero suficiente para estar con mis hijos?
Sé que es duro. Pero tienes que tomarte esto en serio.
No puedo.
En un día soleado, un taxi se detiene junto a la mansión de Sick. Judy baja del coche, se acerca a la ventanilla del copiloto, saca un billete de su bolso, se lo entrega al conductor.
Gracias.
El taxi se aleja. Ella viste pantalón, camisa y gafas oscuras. Avanza por el jardín. Se detiene ante una escultura de una estructura de metal de formas puntiagudas.
¡Por Dios!
La vuelca del pedestal de madera que la sostiene. En un pasillo de la casa.
Te perderás la Navidad.
Verás, Ciro, el problema es que ahora mismo no tengo una chimenea por la que pueda bajar Santa Claus, así que no sirvo de nada. Pero volveré para Nochevieja, ¿vale?
Joey se marcha enfadado. Lorna se muestra triste.
Joey. Joe. Ciro. Tengo que arreglar las cosas, ¿vale? Para poder veros todos los días el mayor tiempo posible. Y necesito ganar un poco de dinero para que eso pueda ocurrir.
¿Y dónde vamos a vivir?
Voy a buscar una casa nueva para los tres, así que no os pongáis demasiado cómodos. Volveré directa a por vosotros. Lo prometo.
¿En la habitación de Joey?
O a lo mejor... podría... esconderme ahí dentro con orejitas, ¿no crees?
Judy está agachada junto a su hijo. Le muestra sonriente un pequeño conejo de peluche.
Vale.
Ella se levanta. Se acerca sigilosa hacia el armario de la habitación. Lorna se agacha risueña junto a su hermano. Judy pide a sus hijos que guarden silencio. Se mete en el armario. Cierra la puerta. En el interior, Judy tiene los ojos vidriosos.
Uy, qué espacioso es esto. Podría hasta poner un baño aquí dentro. No te importaría, ¿verdad, Joe?
Me encantaría.
Puede que hasta me quede aquí. ¿Me visitaríais de vez en cuando?
¿En el armario de Joey?
Pues claro. ¿Hay sitio para tres?
La puerta del armario se abre.
Venga, pasad.
Los niños entran.
¿Queréis jugar al tenis o algo? La pista está justo ahí.
Judy abraza a sus hijos.
Oh, no sabéis cómo me gusta este sitio.
Los ojos de la actriz se llenan de lágrimas.
¿Cómo me gustaría quedarme?
En un coche...
Judy,
por favor,
mire aquí. Judy, solo una.
Judy sale del coche.
Hola, querido. Hola, querido. Hola. Yo también te quiero, querido.
Bienvenida al picado.
Gracias, muchas gracias.
Avanza por la recepción de un hotel.
Gracias. Hola.
Bienvenida, señora Garland.
Oh, gracias.
Ah, aquí está. La fabulosa Judy Garland. Oh, Bernard Delfón.
Oh, ¡qué maravilla! Muy bien. Como adoro Londres. Para mí es mi segundo hogar.
Fantástico. Venga.
Gracias. Hola.
Hola. Por aquí. Soy Rosalind Wilder. Cuidaré de usted en Londres.
Estupendo.
En una habitación.
Precioso.
Le he impreso la agenda.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 28.
Hace un poco de frío aquí.
Lo siento muchísimo. Pediré que lo solucionen inmediatamente.
Gracias. Donde quiera que vaya, es como si tirasen todo abajo y lo reconstruyesen nada más irme. Y cuando vuelvo al año siguiente no tengo ni idea de dónde estoy. Pero en Londres le dan otra mano de pintura y ya.
Estamos un poco anticuados.
Uy, no, me gusta. Me gusta. Es reconfortante.
Llámeme si necesita algo. Le dejo mi tarjeta aquí en la mesa, junto a la agenda.
No me he olvidado de la agenda. Te lo agradezco mucho.
Nos vemos por la mañana.
Hasta mañana.
Rosalind es pelirroja y Bernard tiene el pelo cano. Se marchan. Judy deja su bolso en una silla. Viste un abrigo de piel y lleva su habitual carmín rojo en los labios. Mira alrededor. Se quita el abrigo. Lo deja en el respaldo de una silla. Mira la nota que Rosalind ha dejado sobre la mesa. La coge. Lee la agenda repleta de eventos cada día de la semana. Deja el documento en la mesa. Lo observa pensativa. En el exterior, un vehículo se detiene ante un templete rodeado de zonas ajardinadas.
Gracias. Bueno, hemos llegado.
¿Aquí? ¿De verdad?
Uh-huh. Hacemos todos los ensayos aquí. Tiene una acústica maravillosa.
Por en el interior...
Somewhere over the rainbow.
Vaya, eso me suena.
Judy, este es el director de la orquesta, Bart Rhodes. Bart, Judy.
Es...
Hola, Bart.
Un honor trabajar con usted, señora Garland. Soy admirador suyo desde hace tiempo.
Uy, este me cae bien. Puede quedarse.
¿La ciudad entera habla de usted?
Ah, bueno, tampoco hay que exagerar.
Para nada, no quedan entradas.
En una sala diáfana, Bart se sienta al piano. Judy se quita su abrigo de piel. Lo deja sobre el piano con una sonrisa forzada. Lleva un fino pañuelo alrededor del cuello. Se aleja unos pasos. Mira alrededor.
Señora Garland, ¿necesita usted algo o empezamos?
Es que hay mucha humedad aquí dentro. No creo que ensayar sea una buena idea.
Ya.
Tú me entiendes, querido.
¿Qué tal si hablamos de la situación de la orquesta?
Vale.
Bien, yo estaré aquí. Y esto es lo que sería el escenario.
Judy da varios pasos por el supuesto escenario.
Bien, ¿y dónde está el público?
Rodeándola, por los tres lados.
¿Y están en un mismo nivel?
Cuatro.
La cantante se gira hacia Rosalind. Bart la observa de pie con los brazos en jarras.
¿Cuántos niveles tenía el Carnegie Hall?
Cinco.
Unas líneas en el suelo delimitan el espacio del escenario. Judy permanece inmóvil de pie en el extremo cercano al público. Bart se sienta al piano.
Podemos repasar las canciones si quieres.
Tengo las partituras. ¿Hay algún cambio que quiera hacer?
No, todo igual.
¿Quieres repasar algo en concreto?
Querido, eso depende de ti. A mí particularmente no me hace falta repasar nada.
Judy coge su abrigo.
Judy, me temo que los críticos cubrirán la noche del estreno.
Claro. Por supuesto.
¿Es mañana?
Quiero descansar.
La cantante se aleja. Rosalind cierra los ojos. De noche en la habitación...
Hola, soy Judy. ¿Están ahí los niños? ¿Puedes decirles que he llamado? Y que lo intentaré otra vez mañana a esta misma hora. Y me gustaría que se pusieran al teléfono la próxima vez que llame. ¿De acuerdo?
Judy fuma un cigarrillo. Viste pijama y bata de raso. Deambula por el cuarto a oscuras. Se mueve inquieta. Da varias caladas. Se acerca a uno de los ventanales de su lujosa habitación. Corre ligeramente una cortina. Mira al exterior. Sale del cuarto. Avanza descalza por un pasillo alfombrado. A ambos lados del comedor, elegantes mesas de madera con ramos de flores. Se frota las manos inquieta mientras camina. Se detiene súbitamente ante ella un empleado.
Buenas noches, señora Garland.
Igualmente. ¿Sabe qué hora es?
Son las 3 de la madrugada. ¿Quiere que le traiga algo?
Me está costando un poco dormirme.
¿Leche caliente, tal vez?
Claro. Gracias, hay que probar de todo.
Pediré que se la suban inmediatamente.
Gracias.
En la habitación, Judy está sentada en un sofá con las piernas sobre una mesita. En una mano sostiene un vaso y un cigarrillo. Con la otra juguetea con su mechero. Tiene la mirada perdida. Respira nerviosa. En un teatro, varias vedettes con maillots brillantes y plumas en la cabeza bailan en el escenario. Tras ellas, la orquesta. En la platea, un nutrido público cena en torno a varias mesas. Bernard charla con algunos asistentes. El público elegantemente vestido sigue entrando al local. El ballet continúa el show. En un cuarto de baño, Judy está sentada descalza en una silla junto al lavabo. Viste una combinación de tirantes. Se muestra aturdida. Apoya la espalda en el respaldo. Se tapa los ojos y la boca. En el teatro, las bailarinas agitan enormes abanicos de plumas fucsias. El público aplaude. Rosalind se acerca a una joven morena.
¿Está ya en su camerino?
Aún no.
La asistente de Judy consulta preocupada su reloj de pulsera.
Llega tarde.
Rosalind cruza rápido la sala. En el exterior, ella y la joven morena montan en un taxi. El vehículo se aleja. En el cuarto de baño de Judy, la cantante abre un frasco de pastillas. Ingiere algunas. Un botones abre las puertas de la habitación. Entra Rosalind. La siguen la mujer morena con un neceser en la mano y el botones. La asistente llama a la puerta del baño.
¿Judy? Judy, soy Rosalind. ¿Cómo está?
No me encuentro muy bien.
¿Sabe qué hora es?
He dicho que no me encuentro bien.
Rosalind entra.
¿Pero qué birria de pestillo es ese?
Judy se sienta en el calzador.
Cierro con pestillo. Me gusta que se quede así.
Eso es completamente comprensible. Ella es Vivian. Le va a tomar la temperatura. Venga, lleva un poco de esto.
Rosalind le da una taza. Vivian le atusa el pelo.
¿Saca la lengua? No, ya está, querida.
Rosalind busca ropa en su armario.
¿Cuál es el diagnóstico? Ni manchas ni fiebre, la garganta normal. Le voy a pintar los labios.
Judy obedece sumisa.
¿Qué le parece este, Judy? Es precioso. Con polvos de plata en las mejillas va a estar increíble.
¿Eres enfermera o qué?
Sí, si usted quiere.
Coge esta maca. Y bien, ya terminarás por el camino, ¿sí?
Arriba.
Eso.
Dios.
Una pierna. Eso es. Los zapatos. Eso es.
¡Hey!
Le ponen un vestido largo con flores de colores.
Así. Está absolutamente increíble.
Está bien. Está bien, está bien.
Estamos deseando lucirla.
Me sentía fatal antes.
Bueno, trabaja mucho. Y tiene mucha presión.
Desde que tengo 2 años.
Judy Garland, nacida en un maletero.
Eso digo yo.
Suben al ascensor.
Bien.
Rosalind le pone unos pendientes. Las puertas del ascensor se cierran.
Espera, espera. ¿Qué vamos a...?
Es la noche del estreno.
Claro, por supuesto.
Ya estamos.
Salen del ascensor. Un coche se aleja del hotel. En el teatro, la orquesta toca. Un coche circula por las calles de Londres. En el asiento trasero, Rosalind y Judy. La cantante aprieta los labios y mueve inquieta la cabeza. Observa la ciudad a través de la ventanilla. El coche se acerca al teatro. A las puertas, varias personas se percatan de su presencia. Rosalind acompaña a Judy a la puerta del teatro. Un hombre sujeta un paraguas a su lado.
Hola, Judy.
¿Son para mí?
Son para usted.
Son preciosos.
Se necesita mucho para nosotros. Queremos que lo sepa.
Caballeros, lo siento, pero Judy va con muchísimo descaso.
Gracias, chicas. Abrid paso. Gracias, gracias.
En el pasillo, las vedettes observan a Judy.
Los por aquí, Judy. Ella camina con la mirada ausente y tambaleándose levemente. En el escenario, Bart está sentado al piano.
Bien, allá vamos.
¿Qué le pasa?
Damas y caballeros.
No, no puedo. No. ¿Cómo que no? El público está esperando para oírla cantar.
Tengo la boca tan seca que se me va a caer.
Escúchame.
¡Judy!
¡No puedo!
Todo irá bien. Venga, vamos allá. Judy sale al escenario. Se detiene en un lateral. Levanta ligeramente el brazo al público. Esboza una sonrisa. Avanza hacia el centro del escenario. Se gira hacia la orquesta. Sonríe al público. El vestido negro y ajustado tiene un amplio escote en la espalda.
¡Tenemos Judy!
¡Así me gusta! Y yo a vosotros. Es más, quiero a toda esta ciudad. Aunque tú siempre serás especial.
Lanza un beso. Rosalind se sienta a una mesa junto a Bernard y dos hombres vestidos de smoking.
La primera vez que canté en un escenario solo tenía 2 años. Dicen que mi papá tuvo que subir y sacarme a rastras cuando empecé a cantar la misma canción por 5ª vez.
Ella sonríe inmóvil. Se vuelve hacia la orquesta. Sus movimientos son afectados.
Oh, pero si tenemos una orquesta, será mejor sacarle provecho.
Judy se dispone a cantar en el centro del escenario. Con su mano derecha sujeta el micrófono, con la izquierda el cable. Seguiré mi camino.
By myself.
Por mi cuenta.
This is the end of romance.
Este es el final del romance.
I'll go my way by myself. Love is only a dance.
El amor es solo un baile.
I'll try to apply myself.
Intentaré aplicarme.
And teach my heart how to sing.
Y enseñarle a mi corazón a cantar.
I'll go my way by myself.
Seguiré mi camino por mi cuenta.
Like a bird on the wing.
Como un pájaro que vuela. Me enfrentaré a lo desconocido. Construiré mi propio mundo.
No one knows better than I myself.
Nadie sabe mejor que yo misma.
I'm by myself.
Que estoy por mi cuenta. Sola. Seguiré mi camino por mi cuenta. Así es como termina la comedia.
I'll have to deny myself love and laughter.
Tendré que negarme a mí misma, amor, risas y amigos. Las nubes grises en el cielo han ensombrecido mi diversión. Intentaré volar muy alto en busca de mi lugar en el sol. Y me enfrentaré a lo desconocido. Construiré mi propio mundo. Nadie sabe mejor que yo misma, no.
Now I say what?
y caí. Y ahora digo, ¿qué diablos? Todos esos días oscuros pasaron. Porque estoy sola. Completamente sola. Por mi cuenta. A partir de ahora. Aplaude en pie. Ella permanece en el escenario iluminada por un foco. Respira agotada. En el camerino, fuma un cigarrillo sentada en una silla cabizbaja y con las piernas cruzadas. Está descalza y viste bata de raso.
¿Qué?
Judy, van a cerrar.
Rosalind la observa desde la puerta. La cantante levanta la cabeza.
Ya voy.
Hay lágrimas en sus mejillas. Rosalind entra.
No hay ninguna prisa. Tómese su tiempo.
Judy se seca las lágrimas con la mano.
¿Puedo traerle algo?
No.
La cantante apaga el cigarrillo. Hay decenas de ramos de flores por la estancia. Rosalind coge dos vasos de una mesa. Los coloca en un aparador.
Ha estado muy bien.
¿Y si no puedo hacerlo otra vez?
Judy fuerza una sonrisa. Se mira en el espejo. Descubre los restos de máscara de pestañas manchando sus mejillas. Intenta limpiarlo con las manos.
¡Qué desastre!
Oh, espere, déjeme a mí.
Rosalind se acerca.
Aquí. Eso es.
Le limpia con un pañuelo la pintura bajo los ojos. Judy intenta sonreír.
Perfecta.
Como nueva. Bueno, ¿quiere que le traiga algo?
No, gracias.
¿Un vaso de agua o...?
No. Cojo mi bolso y nos vemos fuera.
Claro.
La asistente se dirige a la puerta. Mira pensativa a la cantante. Se marcha. Judy permanece sentada en su silla. Coge un frasco de pastillas de la mesa. Lo abre. Tiene la mirada perdida. Vuelca varias sobre su mano. Las ingiere. En la habitación del hotel, Judy está acostada en la cama de lado. Se coloca la almohada intentando acomodarse. Respira incapaz de conciliar el sueño. Cambia de postura. Se tapa la cabeza con otra almohada. Se levanta. Cierra las cortinas de la habitación. Vuelve a la cama. Se tumba en horizontal con el semblante serio. En un plató hay restos de estructuras de escenarios, carretillas, cajas y una pelota de colores. En un lateral, la Judy adolescente duerme tumbada boca arriba en un sofá, tapada con una manta. Hay dos zapatos rojos en el suelo. La mujer que le dio pastillas en la cafetería se acerca.
Levanta.
La joven abre lentamente los ojos. Mira agotada a la mujer. Se incorpora ligeramente.
Ya no puedo dormir. Por favor, no puedo dormir. Por favor, por favor.
Eso no me compete.
Pero no recuerdo los pasos. Y las otras me empujan hacia atrás y todos me gritan cuando me equivoco.
Levanta.
En un decorado playero.
¿Qué es esto?
Judy Garland hoy cumple 16.
Pero si faltan 2 meses.
Tiene que ser hoy. Por problemas de agenda. No quiero que nadie le moje el pelo.
¿Entonces esto no es una fiesta de verdad?
Claro. ¿En mitad de un rodaje? ¿Estás bromeando? Aquí está la tarta. No te la comas.
¿Es falsa?
Finge que te la comes.
Tengo una hora para comer. Lo pone en mi contrato.
¿De qué estás hablando?
Que tengo una hora y la quiero. No veo por qué no.
Nadie se la coge, vamos.
Judy se muestra irritada. Se desabotona su sobrio vestido azul.
¡Judy!
Se lo quita ante una piscina.
¡No te atrevas!
La joven se lanza a una piscina bajo el decorado. Viste una combinación de tirantes. Cae hacia el fondo. La piscina tiene 2 tabiques acristalados bajo el plató. La joven bucea con los ojos abiertos. Sonríe relajada. Gira moviendo los brazos bajo el agua. En el presente...
¿Quién quiere divertirse de verdad?
Yo.
¿Qué tenía pensado?
En el escenario del teatro...
¿Está coqueteando conmigo? ¿Quién quiere oír de Trolley Sound? ¡Vamos allá!
Viste pantalón dorado y casaca de estampados en blanco y oro. 8 vedetes la rodean. Avanzan con ella hacia adelante. Judy canta e interacciona con las vedetes. Ding, 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 when my heart strings. From the moment I saw him, I fell. En una habitación, la Judy adolescente está acostada en la cama, intentando sin éxito conciliar el sueño. Alguien deja dos pastillas en su mesilla. La joven se las toma, bebe un vaso de agua. En el presente, Judy se levanta de la cama en la habitación del hotel. En el cuarto de baño, toma varias pastillas. En el pasado, la Judy adolescente ensaya una coreografía en un escenario. En el presente, Judy toma pastillas y alcohol. Firma fotografías en cada una mesa. En el escenario del teatro, la cantante sigue interpretando The Trolley Song junto a las bailarinas. En el pasado, la joven Judy se mantiene incapaz de dormir. En el presente, se levanta frustrada de la cama de su hotel. En el pasado, la joven ensaya seria su coreografía. En el presente, sale tambaleándose al escenario. En el camerino, la cantante está sentada cabizbaja en un sillón. Viste pantalón rojo y camisa estampada. Se levanta. Se pone unos zapatos. Junto a un espejo hay un árbol de Navidad. Coge un fino pañuelo rojo del perchero. Se lo anuda alrededor del cuello.
Sí.
Entra Rosalind.
Cartas de los fans.
¿Hay alguien en la entrada de artistas?
Iré a ver.
Da igual. Quiero irme.
Judy se pone un abrigo negro de piel. Ambas salen del camerino. Caminan por un pasillo. La cantante fuma un cigarrillo.
¿Quiere que tomemos una copa?
Nos vemos mañana.
Su entrevista de televisión está confirmada. En horario de máxima audiencia.
Ah, estupendo. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Rosalind se detiene ante una puerta. Judy se aleja por el pasillo. La asistente la observa pensativa.
Buenas noches, Norma.
Buenas noches, señora Garland.
En el exterior.
Hola, chica.
Bravo. Oh, ha estado maravillosa otra vez.
Gracias, querido.
¿Le importaría?
No, en absoluto.
Judy firma un autógrafo a sus dos admiradores.
Vendremos todas las noches a verla. Usted... ¿Qué es lo que he dicho antes?
¿Sobre Judy?
Sí, sobre Judy. Claro que sobre Judy.
Que consigue traspasar los oídos y llegar aquí.
No. Más o menos.
Gracias. ¿Os apetece cenar algo si no tenéis planes?
Ambos tienen el pelo cano, uno desaliñado y con flequillo y el otro corto.
¿Pero juntos?
No quiero molestar.
No, sí, digo,
eso sería más de lo que estará abierto.
Un martes después de las 12.
Sí, es mucha molestia.
No. Algo. Algo habrá abierto.
Claro.
Ah, muy bien, pues. Os sigo, caballeros.
Su bolsa.
Oh, gracias.
Pensaba que este estaría abierto. Me siento fatal por darle esta caminata.
Oh, no, qué va. No había podido ver nada de la ciudad. Y bueno, ahora ya la he visto toda.
Qué bien.
¿Quiere que le haga una tortilla?
Se merece algo un poco mejor que una tortilla.
Vivimos aquí al lado.
¿En un piso?
No os lo creeréis, ¿qué? Pero me pasó dos veces con Mickey Rooney.
Es tremenda. ¿Te pongo los platos verdes?
Sí, por favor.
Genial.
Esos me gustan.
¿Y a mí?
Creo que la he fastidiado.
Una tortilla no se puede fastidiar.
Es que le he puesto nata.
¿Y por qué le has puesto nata?
Para que fuera especial.
Pues has conseguido echarla a perder.
Sí, ya me he dado cuenta.
Si no quiere ser tortilla, dale un buen meneo y entonces serán huevos revueltos.
¿Le importaría?
Por el amor de Dios, no montes un drama por media docena de huevos. Le invitamos a cenar, solo le ofrecemos huevos y encima es usted quien cocina.
Yo siempre cocino.
No, no puedo, no lo soporto.
Soy muy buena cocinera.
Sí, seguro, pero suelte esa...
¿No te fías de mí?
Sí, pero suelte... Deje esa cuchara. ¿Quieres? Déjalo, por favor. Vamos a tomar una copa. Vamos.
A partir de ahora siempre usaré nata.
Todo saldrá bien.
Huele de maravilla.
Venga, usted siéntese aquí. ¿Terminas ya o te vas a pasar ahí la noche?
En la sala de estar.
No sé si llamarlo huevos revueltos.
Bueno, sabíamos que había huevos en la sartén. Eso lo hemos visto.
Judy juega a las cartas con el admirador de pelo corto. El otro duerme tumbado en un sofá. La cantante sonríe.
Estaba delicioso. Fuera lo que fuese.
Ella fuma un cigarrillo. El admirador bebe un trago de una copa. Ambos sujetan sus cartas. Ella se muestra pensativa, sonríe, agacha la mirada.
Es un detalle que vayáis a verme. A veces os veo a los dos entre el público. Sois mis aliados.
Él la escucha conmovido con los ojos llorosos.
No pudimos verla en el 64, así que...
¿No conseguisteis entradas?
Juntos no, no. Stan tenía otros compromisos. 6 meses por obscenidad.
¿En la cárcel?
Han cambiado la ley desde entonces y ahora resulta que no hicimos nada malo.
¿Cómo acosan a la gente en el mundo? A todos los que son diferentes. No los soportan. Al infierno con ellos. Querido, lo siento.
Esta vez hemos decidido resarcirnos a lo grande y es un dinero bien gastado.
El admirador toca el piano. Judy está sentada en una silla con el codo sobre una mesa. Olvida tus problemas. Vamos, sé feliz. Es mejor espantar todas tus preocupaciones. Grita aleluya. Vamos, sé feliz. Prepárate para el día del juicio final. Brilla el sol. Vamos, sé feliz. Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah. Come on, get happy. El Señor está esperando a cogerte de la mano. Grita aleluya. Vamos, sé feliz. Él rompe a llorar. Judy se levanta. Se acerca a su espalda. Le acaricia los hombros. Le abraza. Permanecen inmóviles. Ella se fija en un aparador con fotografías enmarcadas de la pareja. En la pared hay un retrato de Judy cantando y un plato con un dibujo con su figura. Ella enarca las cejas, agacha la mirada. Al alba, Judy camina por una urbanización de apartamentos. Las farolas aún permanecen encendidas. La cantante se aleja con las manos en los bolsillos. De día, en la habitación del hotel, duerme tumbada de costado. Permanece inmóvil.
No, gracias. No, gracias.
Se coloca irritada boca arriba. Se tapa los ojos con la mano. Se retira la colcha. Se sienta al borde de la cama. Abre enfadada las puertas de la suite Avery.
¿Qué?
Servicio de habitaciones.
Yo no he pedido nada. Llevaba semanas sin poder dormir y me has despertado.
Hay un hombre en el carrito.
¿Qué?
Hola, nena.
Mickey se asoma.
¡Sorpresa!
Mickey. ¿Pero qué haces aquí? ¡No me lo puedo creer!
Se abrazan. Él la levanta del suelo y da vueltas. Se miran.
¡Qué sorpresa tan maravillosa! Bueno, esto es lo que hay.
Sí, está bien, muy bien.
¿Cuándo has llegado?
Ahora mismo.
¿Sí?
Literalmente, acabo de bajarme del avión, estoy de paso.
¿Dónde te quedas?
No lo sé, no lo sé. He venido de repente, no he pensado en nada.
Pues quédate aquí.
¿Sí?
Al sitio de sobra.
Sí, no, eso suena genial. Vale, pues me quedo aquí.
Se abrazan. Ella ríe emocionada.
Qué alegría volver a verte.
Nicky desayuna sentado a la mesa.
¿Has probado los crumpets? Es como una tortita a la que le han quitado la vida a golpes. ¿Vas a comer algo?
No tengo hambre.
Prueba los huevos y los tomates están bastante buenos.
No, gracias.
Venga, un poco.
¿Qué quieres hacer?
Soy fácil. A lo mejor, ¿tomar una copa con tus amigos?
Claro, podemos juntar a la pandilla. Hay unas llamadas.
Judy saca del armario un vestido negro. Se lo muestra a Mickey. Él la observa y sonríe.
Sí, está bien.
¿Solo bien?
Es un poco de señorona.
Ella contempla el vestido de manga larga y cuello cerrado. Lanza bromista la percha al armario. Se sacude las manos.
Es un decir. Tienes piernas bonitas. Enséñalas.
¿Sí?
Sí.
Judy le enseña una pierna bajo la bata.
¡Guau!
Ojalá fueran un poquito más largas.
Vámonos de compras, nena. Para ponerte guapa.
No sé yo.
Ah, venga ya. Una mujer tiene que ponerse algo.
La abraza.
¿O no? ¿Verdad?
En la calle.
¡No mates a la novia de América!
Él lleva varias bolsas. Bueno,
despacio. Oye, tengo una gran idea para una tienda nueva.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Ella viste un abrigo corto que deja ver sus piernas con medias claras y zapatos de tacón. Entran a un bar.
¡Cómo me alegro de conoceros, chicos! Me han hablado mucho de vosotros.
¿Te gusta Londres, Mickey?
Ah, es una de las mejores ciudades del mundo, de verdad. Y hay un montón de oportunidades, ¿sabéis? Como el nuevo disco de los Beatles. ¿Lo habéis oído? Es bueno, es muy, muy experimental. Y sigue siendo número uno en las listas, ¿sabéis? Eso me dice que el mercado está hambriento.
¿Por los Beatles?
Bueno, por grandes artistas que innovan. No te conozco, Bart. Judy dice que eres genial y esto son ideas nuevas y eso, pero... ¿Y si no es Judy, Bart? ¿Y si es? ¿Y si es? Judy y los Rolling Stones, imagínate. No sé, puede que sea la bomba, ¿no?
¿Se lo pides tú o lo hago yo?
Alguien debería, se lo digo eso.
Esa es una conjetura fascinante.
Gracias.
¿No creéis?
Oh, por supuesto.
Bueno, vale, bien. ¿Otra ronda?
Sí, gracias.
Señor. Sí. Dos whiskies con hielo. Un gin tonic.
¿Tú no crees que pueda hacerlo?
Bueno, es que... intento asimilar la idea.
Él sí cree que puedo hacerlo. ¿No es un encanto?
Rosalind bebe un trago de una copa.
Judy, ¿tú qué tomas? ¿Un gin tonic?
Sí.
En un plató de televisión...
El estudio la presentaba como la típica adolescente americana. ¿Es así como lo recuerda usted?
Louis B. Mayer. La Metro lanzó un montón de historias diciendo que comía pizza como cualquier chica. Pero la pizza no me dejaba ni probarla. Durante más de un año me tuvieron tomando sopa de pollo de Louis B. Mayer hasta que estuve lo bastante delgada para interpretar a Dorothy.
La verdad es que... aquellos años dejaron huella, ¿no es así?
Seguro. La población de pollos de Hollywood nunca se recuperó.
Muy bueno. Pero su infancia en el estudio la llevó a tener problemas, ¿verdad?
Bueno, lo que me importa ahora es la felicidad de mis hijos. Solo eso.
¿Están con usted en Londres?
Tienen colegio.
Echarán de menos a su madre. Ojalá lo tengan más fácil de lo que lo tuvo usted.
Todo el mundo tiene sus problemas y yo he tenido los míos. Y hasta puede que haya tenido los de los demás.
¿Y eso ha afectado a sus hijos, cree usted?
¿El qué?
Las peleas por la custodia, que sus hijos vivan lejos de usted.
Si soy tan mala madre como dice la prensa, dígame usted cómo he tenido unos hijos tan increíbles.
Pero yo no estaba insinuando que...
Bueno, no. Todo el mundo insinúa cosas como si no fuera una persona, pero lo soy. Solo soy Judy Garland durante una hora cada noche. El resto soy parte de una familia. Quiero lo mismo que quieren todos. Aunque parece que a mí me cuesta más.
Rosalind la observa.
No pretendía ofenderla.
Gracias.
En un pasillo del teatro.
¿Habéis visto a Judy?
Señora Garland, a escena. Señora Garland, a escena.
Jill, ¿has visto a Judy?
No, lo siento.
¿Judy?
Señora Garland, a escena. Señora Garland.
En un patio interior, Judy está de pie en bata con la espalda apoyada en la pared. Sostiene una copa y fuma un cigarrillo. Rosalind se acerca.
Judy, son las 12.
¿Y?
Ahí arriba hay 1000 personas esperando a oírla cantar.
Pues que les pongan otra copa. Y otra para mí.
Sé que no es fácil.
Oh, lo sabes, ¿eh?
El espectáculo tiene un éxito tremendo.
Bueno, ¿y qué? Eso no cambia nada. ¿Qué más da eso?
Mire, haré todo lo que pueda para ayudarla en lo que necesite. Pero por favor, hágalo por mí y salga a cantar.
Eres una chica con clase, ¿verdad? Salga ahí y cante. ¿Quieres servirme a esa gente como si fuera su maldita cena?
Sí, lo siento, pero eso no es lo que pretendo.
No
intento
me
ayudarla.
Vengas con esas. Tú no eres mi amiga. No te importo en absoluto.
Mire, da igual, sacaré a Lonnie Donegan en su lugar.
Por encima de mi cadáver.
Si no quiere actuar, yo no...
Es mi espectáculo, es mi nombre, el que se anuncia.
No, Lonnie Donegan es un encanto de hombre. Puede irse a tomar por culo si se cree que va a quitarme el sitio.
Mickey y Rosalind la siguen por el pasillo.
Está enfadada.
Ya me he dado cuenta.
Judy se quita la bata, pasa junto a un guitarrista.
Hola, Lonnie.
Sale al escenario, lleva un largo y vaporoso vestido rojo de tirantes.
No tiempo para eso, Bart. El espectáculo debe continuar.
Empiezas tarde.
¿Y qué? Es una fiesta. ¿Dónde estás? Ah, ¿qué? ¿Tienes que irte para que te acueste tu mami? Sé un hombre y tómate otra copa. Otra a mi salud. Va a tomarse otra a mi salud.
¿Por qué la has dejado salir?
Maravilla estar aquí. Bien. ¿Esta es Chicago? ¿Cuál es?
En la lista pone San Francisco.
¿Chicago? ¿San Francisco? ¿En qué maldita ciudad estamos?
¡Canta una canción!
¿Tú otra vez me ibas a tomarte una copa?
Te lo has bebido todo tú.
Judy permanece inmóvil mirando al público.
¿Por qué fastidias a todo el mundo?
¿Cómo pretendes que cante aquí arriba si tú estás acosándome ahí abajo? ¿Por qué no te subes al escenario y cantas tú? Y yo me siento en tu sitio a decir groserías. ¡Me cago en ti, puto mandril!
Desde una mesa, Bernard mira enfadado a la cantante. Ella continúa de pie con el micrófono en la mano.
La quiero cambiada y lista en 5 minutos.
En el pasado, en el plató...
Dejadme un momento con Judy.
Judy está rodeada de estilistas. Su cuerpo está empapado tras su salto a la piscina. Su cuidadora y las estilistas se marchan. El señor Mayer camina por un decorado que simula un establo. La joven le sigue descalza, vestida con la combinación de tirantes. El señor Mayer cierra una puerta de tablones de madera. Se detiene de pie ante ella.
Me he dado un baño.
¿Qué tal el agua?
Fría.
Porque es un decorado. No es para disfrutarla.
Ayer trabajé 18 horas. Al
final no sabía ni cómo me llamaba.
Te llamas Frances Gam. Eres una paleta de tobillos anchos y dientes torcidos. Tu padre era un maricón y tu madre solo le importa lo que yo digo. ¿Te acuerdas ahora de quién eres, Judy?
Lo siento si he retrasado las cosas.
Nos gusta tu lealtad. Eres nuestra mejor amiga, la vecina de al lado. Eres fiel.
Lo siento.
Cantas con el corazón, Judy. ¿Sabes dónde está el corazón?
Él se acerca. Posa varios dedos en el escote de Judy.
Está aquí. Y ahora mírame a los ojos y dime que recuerdas que hicimos un trato.
Lo hicimos.
¿Tomaste esa decisión? Yo estaba allí y te oí tomarla.
Lo siento.
Si quieres nadar, vente a mi casa de la playa y nadas toda la noche. Di gracias.
Gracias.
No vuelvas a parar una película mía.
El señor Mayer se marcha. La adolescente permanece de pie con los ojos vidriosos. En el presente, Judy está tumbada de lado con los ojos abiertos y la mirada perdida.
Un club, o algo así. Un lugar a que la gente vaya porque es chic. Y si encima cantas, la noche es un milagro. Y si no, no pasa nada, seguro no pasa bien.
El público quiere tenerte cerca. Tienes eso. Mira, yo hablo con la gente. Tú no lo oyes. Todos te adoran. En serio, tú no lo ves. La gente habla de lo que vas a hacer porque quieren ir a verte. Porque eres importante. Yo tengo una perspectiva que tú no tienes. Veo lo grande que eres. No veo los problemas. La próxima vez lo harás perfecto, ¿vale?
Ella está tumbada en el suelo del baño del hotel.
Cariño.
Mickey está sentado junto a la puerta.
No puedes quedarte ahí para siempre. Cariño.
En el teatro ante Bernard.
Me siento fatal por todo lo que ocurrió anoche. De verdad creía que me estaba poniendo enferma. Y me tomé un jarabe para la gripe y estaba en las nubes. Y me enfadé muchísimo. Y Rosalind, que quiero darte las gracias por cuidar de mí.
Ambos están sentados a una mesa. Él tiene el semblante serio. Rosalind les observa de pie.
De haber sabido que no estaba bien, no le habría pedido que cantase. Y la prensa habría sido más indulgente.
Pero usted podrá perdonarme.
Está olvidado. La cuestión es, ¿cómo se encuentra hoy?
Pues me siento de primera.
Hay un hombre a quien me gustaría que usted viera. Pone inyecciones de vitaminas.
Todo lo que usted me pida.
En una consulta, un hombre trajeado.
Bien. Cante, por favor.
¿Cantar?
En cualquier tono me vale.
Ella está sentada en una camilla con una bata de hospital. Él palpa su cuello con varios dedos.
Más agudo.
Él retira los dedos de su garganta. Ella aparta incómoda la mirada.
Bueno, no le responden, ¿verdad? ¿Se ha hecho alguna cirugía?
Traqueotomía. Hace 2 años. Intenté suicidarme.
Eso no es bueno para la voz. También tuvo hepatitis. ¿Toma algo para la depresión?
4 maridos. Y no funcionó.
Está muy delgada.
¿Está flirteando conmigo?
El señor Delfon me ha pedido que le dé algo, así que le daré una inyección de vitaminas y un antiinflamatorio para las cuerdas vocales. Pero lo que de verdad necesita es descansar.
En casa, con mis hijos.
Exactamente. Sin hacer nada.
Él le aplica una inyección en el brazo cerca del hombro. Ella arruga ligeramente los ojos, dolorida.
Bien.
Le frota ligeramente un algodón sobre la zona del pinchazo.
¿Sabe? Yo estaba absolutamente enamorado de Dorothy Gale. Dios mío.
A muchos chicos les gustaban sus coletas.
A mí me encantaba cómo cuidaba de su perro.
Es usted el hombre más británico que he conocido.
Judy, tiene que cuidarse mucho más. ¿Comprende? ¿Comprende?
Él le toma tiernamente la mano. Ella agacha la cabeza y asiente. Le mira con los ojos vidriosos y una sonrisa forzada. El doctor se aleja. Ella permanece en la camilla con las piernas colgando y las puntas de sus pies tocándose entre sí.
Bien, el tipo del que te he hablado quiere firmar un acuerdo contigo. Vale, quiere montar una cadena como de 500 cines, ¿vale? Todos se llamarían los cines de Judy Garland.
¿Todos?
Y lo único que tendrías que hacer es inaugurarlos. Y te llevarías el 10% de la taquilla.
¿El 10%?
El 10. Te daba el 7, pero le obligué a subir.
¿Y no tengo que hacer nada más?
Ni giras, ni nada. Podrías pagar tus deudas, podrías comprar esa casa y verías a tus hijos todos los días.
Mickey.
Eres libre, eres libre. ¿A qué es lo mejor que has oído nunca?
Sí, es lo mejor. Querido.
Qué bien, ¿no?
Sí.
Sí, tenía que decírtelo.
En un jardín, ambos están sentados en un banco.
No estamos tan mal, ¿verdad? Sé que no es una familia, pero
tú eres de la familia. Es lo que siento.
¿Sí?
Siento algo increíble por ti, Mickey. Mira lo que estás haciendo. Mira cómo cuidas de mí.
Es una absoluta locura, pero
pero es muy real.
Sí, lo sé. Lo sé.
¿Eres feliz?
Sí. Lo soy.
Tú y yo.
Tú y yo.
Quiero que nos casemos. Siento como que cada momento que no estamos casados es perder el tiempo. ¿Te acuerdas de Scotty Beckett? Hizo de mi hermano pequeño en Listen Darling en el 37 y el 38. Era un encanto de chico y el año pasado así de repente se murió. Eso y que soy muy feliz contigo. No deberíamos aferrarnos a eso.
Estoy aquí, ¿no?
Vaya menuda respuesta.
Cariño, ya te he dicho que te quiero 9 veces hoy.
Pues a lo mejor necesito 10 o 12. Una por hora, como un reloj de cuco. Cucú, te quiero.
Y bien, la pareja sale de la mano de un edificio. Se besan en la puerta. Los reporteros toman fotografías. En un salón de bodas cortan una tarta.
Por la pareja feliz.
Chin, chin. Chin, chin.
La pareja sube unas escaleras con Rosalind y un joven.
Es nuestro regalo de boda. Así que confíen en mí, ¿de acuerdo? Vamos, por aquí. Judy, Judy, pasa usted delante. Es una sorpresa, es una sorpresa. Bart, ¿estás preparada?
Estas malditas cerillas están húmedas.
¿Cerillas? Uy, qué miedo me da.
Así podrá decir que se ha casado en una iglesia inglesa.
¡Oh, allá va!
Bart dispara fuegos artificiales en el interior de una vieja iglesia. La pareja los observa desde un palco. Judy ríe eufórica. Se gira hacia Mickey. Le besa apasionadamente. En un teatro, Judy canta sentada en un taburete alto. Viste un traje plateado de pantalón y chaqueta y un pañuelo rojo con un lazo en el cuello. En un pasillo, Mickey habla por teléfono.
No, podemos cerrar esto.
Pues déjeme que vaya a verle, ¿vale? Y así repasamos todos los temas en persona. Claro, esa es mi forma de hacer negocios. Sí, de acuerdo, no tome decisiones todavía. Es decir, hágalo por mí. Bueno, sí, cogeré el primer vuelo. Vale, hasta pronto, muchas gracias.
Cuelga. Coge una libreta bajo el teléfono. Piensa algo. En una sala de reuniones.
Es una gran oportunidad. Quería darles esto para que lo vean. Para que vean que estoy pensando. Llevo dándole vueltas varias semanas. Ella es algo único. No hay otra igual.
Ya no tengo miedo. Por una vez puedo decir, esto es mío, no puedes quitármelo. En el camerino, Judy ríe a carcajadas. Rosalind la observa sonriente. La cantante mira un marco con fotografías de sus hijos. Por una vez en mi vida, tengo a Mickey. Que me necesita. De día, un hombre llama a la suite Avery. En el interior, Judy está sentada en un sofá con un libro. Lo deja en una mesita. Corre ilusionada hacia la puerta. Abre. Su rostro se torna serio.
Hola, Judy.
Sid.
¿Tienes tiempo para una copa?
Ella sujeta la puerta pensativa. Mira hacia la habitación. En un bar.
Sé que te has vuelto a casar. Enhorabuena.
Gracias.
¿Qué tal los conciertos?
De maravilla. Soy un éxito.
Vaya. Al final triunfarás como cantante.
Al menos tengo una oportunidad.
Están sentados en torno a una pequeña mesa redonda de madera. Él toma una cerveza. Judy una copa. Ella mantiene los brazos cruzados.
¿Quién cuida de los niños?
Están bien cuidados.
¿Por quién? ¿Una criada?
Tal vez sea hora de dejar a los abogados de lado.
Tú tampoco puedes pagarlos, ¿eh?
Tenemos que decidir lo mejor para los niños. Tienen que saber cuál va a ser su situación general.
Voy a volver a por ellos.
Los niños necesitan un hogar. Y yo puedo dárselo.
Sé lo que necesitan. Necesitan a su madre.
También necesitan un colegio y amigos a los que sepan que pueden ver.
No.
Vamos.
No, Sid.
Judy.
No. No. Trabajo más duro de lo que te puedas imaginar.
¿Ah, sí?
Y mi marido está cerrando un negocio para mí que me permitirá volver a empezar.
No me estás escuchando.
Ahora tengo en quién confiar. Alguien que me ayuda a ganar dinero en vez de perderlo en el hipódromo.
Podríamos...
Voy a comprar una casa y los niños van a vivir conmigo. No los quiero en el escenario conmigo. No los quiero en este negocio tan falso. Y no los quiero cerca de esos malnacidos que lo dirigen. Tienes que dejarme estar con ellos, Sid. Soy una buena madre.
Sí que lo intentas.
Eso es un golpe bajo de lo más rastrero. Sé lo que es una mala madre. Viví con una.
Te quieren. Mucho. Te echan de menos y quieren verte. Pero quieren quedarse donde están. Es lo que quieren. Es la verdad.
¿Eso quieren?
Es lo que me han dicho.
Estar contigo.
Es lo que me han dicho.
Ya veo. Y se supone que debo creerte, ¿verdad? ¿Crees que soy estúpida?
Judy.
¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que te voy a creer en algo, maldito embustero? ¿Que mis hijos quieren vivir en un sitio sin su madre?
Baja la voz.
Eso no es verdad.
¿Que bajes la voz?
No es verdad. Sabía que eras mezquino, pero por Dios, sí. No.
Siéntate.
No.
Judy sale del bar. Se aleja por la acera. Gira. Avanza por un callejón mientras se pone el abrigo. Entra en su habitación del hotel. Permanece pensativa junto a la puerta. Se gira. Mira hacia la habitación vacía. Hay un carrito con botellas y vasos.
¿Mickey?
Hola.
Menos mal, has vuelto.
Le abraza.
Oh, nunca más me oyes, no puedes dejarme así.
Vale.
Me has echado de menos.
Claro.
Sí.
Te he traído algo.
¿Ah, sí?
Le da un frasco de perfume.
No tenían papel de envolver.
Me encanta, me encanta. Ay, querido, gracias. Gracias. ¿Qué hora es? Están esperándome. Menudo día he tenido.
¿Qué ha pasado?
Es que necesito una copa. ¿Te importaría?
Claro.
¿Qué tal en Nueva York? ¿Cómo ha ido? ¿Sabes? Tenemos que mandarle parte del adelanto a mi abogado enseguida. Quiero reabrir lo de la custodia y creo que al menos debería pagarle algo, ¿sabes?
Cariño.
Sí.
Mickey prepara una copa. Ella sale del cuarto de baño.
¿Qué?
Se acerca a él.
¿Qué pasa?
No ha salido como esperaba.
¿Qué quieres decir?
El contrato. Ah, no. Se ha cerrado.
No lo entiendo.
Tendrás que seguir cantando una temporada. Te quedan más fechas en este club. Y
no,
luego...
no puedo seguir de gira. Tengo que volver con mis hijos. Tengo que volver a casa. Lo prometiste.
He hecho lo que he podido, Judy.
No, no, lo prometiste.
Mira, he intentado persuadirles, ¿vale? Pero tenían otras ideas.
¿Por qué?
¿Por qué? No lo sé.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué, Mickey?
Presentarte tarde, insultar al público. O sus esposas leyeron eso en el periódico y les entraron dudas.
Mickey bebe un trago.
¿Yo lo he fastidiado?
Esa es su opinión, si quieres saberlo, sí.
¿Y cuál es tu opinión, Mickey?
Lo siento, vale, lo siento. No, no. No creo que sea culpa de nadie. Creo que quizá debía hacerles más preguntas por adelantado.
Ay, Dios.
Quizá podrías haber bebido un poco menos.
¿Así que crees que es culpa mía?
Oh, yo no he dicho eso.
¿Lo crees? ¿Crees que es culpa
pues
mía?
¡Claro que es culpa tuya!
Entonces, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que haces tú? Si puedes saberse, Mickey.
¿Qué significa eso?
Eres igual que todos los demás. Te sientas en primera fila a ver el espectáculo y te crees que eso es conseguir algo. Te crees que eso es trabajar. ¿Qué es lo que has hecho tú en tu vida que haga que alguien quiera hacerte caso?
Él lanza iracundo su vaso al suelo. Judy se dirige a coger su abrigo.
No tenía que haber vuelto.
No tenías que haber venido nunca.
No estaré aquí cuando vuelvas.
¡Me da igual!
¡Judy!
Ella se aleja por el pasillo del hotel. De noche, en el camerino, Judy se maquilla ante el espejo. Lleva un vestido de manga larga de lentejuelas con una pronunciada abertura en la espalda. Deambula nerviosa por la estancia. Coge una botella, se sirve una copa. Se la bebe de un trago. Camina angustiada por el camerino.
Señora Garland, a escena, por favor. Señora Garland. Tiene que salir, señora. Señora Garland, salga al escenario, por favor.
Sale del camerino, ingiere una pastilla. El bote cae al suelo. Camina con unos zapatos de tacón dorados. A cámara lenta, avanza con la mirada perdida. Camina cada vez más rápido por el solitario pasillo.
Ya estoy aquí.
En el escenario.
Estoy aquí. Estoy aquí.
Camina tambaleándose. Bernard la observa serio desde un palco. Ella lanza besos descontroladamente. Se mueve, evidenciando la pérdida de control de su cuerpo. Se acerca al micrófono.
¡Eh! ¡Que hay una dama aquí!
serio, es verdad. De todas las ciudades que quiero, Londres es la que más quiero.
San Francisco, open your golden gates. Let nobody wait outside your door. San Francisco.
Al suelo. Bernard la observa apoyado en una barandilla. Ella permanece boca abajo con el micrófono en la mano. Se incorpora con dificultad. Se levanta.
Tengo un espectáculo maravilloso para vosotros.
Algunos espectadores lanzan objetos al escenario.
Tengo un espectáculo maravilloso para vosotros. Sabéis que siempre tengo un espectáculo maravilloso para vosotros.
Ella se mantiene de pie, angustiada.
¡Siempre!
Deja caer el micrófono. Se marcha del escenario por un lateral. Lonnie Donegan sale con su guitarra. Batea con la guitarra un objeto a punto de caer al escenario. En el camerino, Judy está abstraída con la espalda apoyada en la pared. En el exterior, camina por una calle. Viste su abrigo oscuro y el bolso en el hombro. Avanza con lágrimas en las mejillas. Se fija en una cabina telefónica a unos metros de distancia. Se dirige a ella. Se detiene pensativa. Hay restos de maquillaje bajo sus ojos. Entra en la cabina. Descuelga el teléfono. Marca un número.
Soy mamá. Espera.
Mete monedas en el teléfono.
¿Mamá? ¿Mamá, estás ahí?
Hola, cielo. ¿Cómo estás?
Estoy bien.
Sí. ¿Qué tal el colegio?
Hoy he hecho un dibujo muy bonito.
¿Ah, sí?
Es un árbol y tú y yo estamos debajo. Es maravilloso,
cielo. Estoy muy orgullosa de ti.
Sí, ha estado genial.
Escucha, he hablado con papá.
Y él
cree que tú y Joey tenéis derecho a saber dónde vais a vivir los próximos años. Y yo estoy de acuerdo. Y Creo que si estáis contentos donde estáis, si así os va bien, a lo mejor queréis saber que no pasa nada por decirlo. ¿Qué te parece eso?
Me parece bien, mamá.
¿Es eso lo que tú y Joey queréis?
Sí. Es mejor que mudarnos tanto. ¿Estás de acuerdo?
Pues claro. Será genial. Te quiero, ¿sabes? Que no se te olvide.
No.
Vale. Vale. Adiós, cielo.
Adiós, mamá.
Judy intenta sin éxito decir algo más. Lorna cuelga pensativa el teléfono. En la cabina londinense, Judy llora. Cuelga el teléfono. Sale de la cabina iluminada hacia una oscura calle. Camina por un solitario callejón de suelo empedrado. La sombra con la figura de Judy se aleja. De día, en la habitación del hotel...
Es todo lo que había en su camerino.
Gracias. Si Delfón va a demandarme y quitarme todo lo que tengo, es mejor que te quedes eso. Porque no hay más. ¿Estás enfadada conmigo?
No crea, solo...
¿Lo estás?
No, me gustaría que las cosas hubieran sido diferentes.
Has hecho un gran trabajo intentándolo. No te echarán la culpa.
No, saben que usted es imposible.
Oh, bien.
Tengo una sorpresita para usted. Si puede soportarlo.
No, por favor.
Es lo mínimo.
Oh.
No puede irse sin una tarta.
Es tan bonita. No, no, cortadla vosotros. Cada vez que yo corto una tarta, acabo casada con un imbécil.
Lo haré yo. Gracias.
En un elegante restaurante, Bart y Judy están sentados a una mesa redonda. Rosalind sirve la tarta. Se sienta. La cantante mira sonriente al director musical.
¡Qué buena pinta!
Judy contempla la porción de tarta en su elegante plato de dibujos dorados. El pastel está decorado con dos flores rosas de azúcar. La cantante lo contempla mientras lo gira lentamente. Bart y Rosalind comen su porción. Judy corta un pequeño triángulo. Lo pincha con el tenedor. Se lo acerca lentamente a la boca. Se lo come. Rosalind la observa de reojo.
¡Qué rica! Está muy rica. O a lo mejor tengo mucha hambre.
Por usted.
Los tres levantan sus copas, brindan sonrientes, beben.
Bueno, ¿y ahora qué hará?
Pues algo saldrá. Si no, me pongo a servir mesas.
Igual voy a ayudarla.
Pues a lo mejor conocemos a unos chicos guapos que dan muy buenas propinas.
Medio mundo querría salir con usted.
Uy, no. El primer hombre al que le pedí salir fue Mickey Rooney. Si le ves ahora, parece una pequeña bola de bolos rechoncha. Pero entonces estaba loca por él. Y él me rechazó de pleno. Al menos es lo que recuerdo.
Seguro que va a estar bien.
Pues claro. Está nevando fuera, cosa que me gusta. Tengo tres preciosos hijos y mucho por lo que estar agradecido. ¿Podría ir contigo al teatro?
¿Quiere ver el espectáculo?
Sigo amándolo, ¿sabes? Sentir el calor del público. En una buena noche. Y dicen que Lonnie es un artista de primera.
¿Estás segura?
Asiente. De noche ante el teatro...
¿Cómo que Lonnie Donegan? Las entradas son para ver a Judy Garland, ¿sí?
Yo no puedo hacer nada.
Y son carísimas. Llame al encargado.
Queremos
Llame
el
al
dinero.
Encargado. Ahora
queremos el dinero.
Tras el escenario...
Bueno, estaré ahí si me necesita. Disfrútalo.
Gracias.
Rosalind se marcha. Judy permanece meditabunda. En el pasado, tras el escenario...
Vamos, vamos. Vámonos de aquí. ¿Hemos terminado? ¿Cenamos algo?
¿Sabes? Podríamos... Mira, escucha eso.
Venga, Judy. Ya hemos terminado.
La joven Judy y Mickey Rourke se miran. Permanecen frente a frente. Ella viste vestido blanco con un lazo turquesa en la cintura y una flor en la solapa.
Puede que otro día.
Ella contempla el escenario. Sonríe feliz. En el presente, entre bambalinas...
Hola.
Hola, Lonnie.
No esperaba verla por aquí.
Oh, solo vengo a ver el espectáculo. Vamos, sal y maravíllalos.
Gracias. Es muy amable.
El músico se aleja a unos pasos con la guitarra colgada al hombro. Viste traje y pajarita. Judy permanece inmóvil con el semblante triste. Agacha la cabeza. Piensa algo. Mira hacia el escenario. Levanta la cabeza.
Lonnie.
Sí.
¿Crees que podría cantarles solo una canción? No, no creo que vuelva a actuar aquí. No lo hice muy bien en mi última gala.
Damas y caballeros, por favor, demos un fuerte aplauso para el artista invitado de esta noche, el gran Lonnie Donegan.
Lonnie mira dubitativo a Judy.
Todo el mundo ha comprado las entradas para verla a usted. Venga.
Gracias.
Se besan en la mejilla.
Gracias.
Por ellos.
La cantante se quita la chaqueta. Respira hondo. Viste un sencillo vestido corto negro, sin mangas y ligeramente brillante. Coge el micrófono del pie. Sale al escenario por un lateral. Mira hacia la orquesta.
He vuelto, Bart. Escoge tú.
Bart la observa estupefacto desde el piano. Judy se gira hacia el público. Avanza varios pasos hacia adelante. El público rodea el frente y los laterales del escenario. Ella mira a la orquesta. Asiente levemente. Judy coge una bocanada de aire.
I'm gonna love you like nobody loved you. Come.
Voy a amarte como nadie te ha amado. Llueva o haga sol. En las taquillas, la pareja de admiradores.
Esa canción.
Está cantando.
Está cantando.
¡Entradas!
¡Date prisa!
¡Ya voy!
Entran.
I guess when you met me, it was just.
Supongo que cuando me conociste era uno de esos días. Pero jamás dudes de mí. Porque voy a ser sincera si me dejas.
You're gonna love me like nobody's loved me.
Vas a amarme como nadie me ha amado. Llueva o haga sol. Se sienta divertida junto a Bart. Felices juntos. Infelices juntos. ¿A que estaría bien? Los días pueden ser nubosos o soleados. La pareja de admiradores la observan emocionados desde sus asientos. Estaré contigo siempre. Estaré contigo llueva o haga sol. Voy a amarte. Judy baila relajada por el escenario. Llueva o haga sol. Se sube a la mesa de un grupo de espectadores. Alto como una montaña y profundo como un río. Llueva o haga sol, voy a amarte.
I'm gonna love you, I'm gonna love you.
¿Qué diablos está haciendo?
Creo que no puede evitarlo.
I'm with you, baby.
Estoy contigo, cariño. Estoy contigo siempre, llueva o haga sol. Judy se inclina hacia adelante frente al público. Los asistentes aplauden puestos en pie. La cantante se lleva. La pareja de admiradores aplaude con los ojos llorosos.
¡Bravo!
Ella lanza un beso. Desde un palco, Rosalind tiene los ojos llenos de lágrimas. Bart sonríe desde el piano. En un lateral del escenario, Lonnie aplaude sonriente.
¡Maravillosa!
Judy coge una rosa del suelo del escenario.
Gracias. ¡Madre mía! No sé si me queda algo después de esa. Pero...
Deja la flor sobre el piano. Bart la observa expectante. Ella se gira hacia el público.
Vamos a averiguarlo, ¿os parece?
La cantante mira de nuevo a la orquesta. Asiente. Se gira hacia el público.
Esta canción no es una canción que hable de llegar a ninguna parte.
Se descalza.
Habla de...
Se sienta en el suelo.
Caminar hacia un lugar con el que has soñado. Y tal vez de caminar cada día de tu vida. Y ese caminar nos tiene que bastar.
Asiente pensativa sentada al borde del escenario.
Habla de la esperanza que todos necesitamos.
Las luces del escenario se tornan cálidas. En algún lugar sobre el arco iris. Muy, muy alto. Hay una tierra de la que oí hablar una vez en una canción de cuna. En algún lugar sobre el arco iris. El cielo es azul. Y los sueños que te atreves a soñar se hacen realidad. Algún día pediré un deseo a una estrella.
Where the clouds are far behind me.
Y despertaré muy lejos de las nubes, dejándolas muy atrás.
Where troubles melt like lemon drops away above the chimney.
Donde los problemas se derriten como gotas de limón muy por encima de las chimeneas. Ahí es donde me encontrarás.
Find me. Somewhere.
En algún lugar. Sobre el arco iris. Sus ojos están llenos de lágrimas. Los pájaros azules.
Lo siento.
Lonnie la observa desde un lateral del escenario. En el palco, su admirador de pelo corto se pone en pie.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue.
El público público se levanta poco a poco de sus asientos y canta. Judy llora en el escenario. Se pone en pie. Judy contempla al público conmovida. Esboza emocionada una sonrisa. Lanza un beso. Judy Garland falleció 6 meses después de sus conciertos de Londres. Tenía 47 años. Un corazón no se juzga por lo mucho que tú ames, sino por lo mucho que te quieran tus semejantes. El Mago de Oz. Dirigida por Rupert Gould. Guión de Tom Edge. Basado en el musical El final del arco iris de Peter Kilter. Producida por David Livingstone. Judy Garland, Renée Zellweger. Rosalind, Jesse Buckley. Mickey Deans, Finn Wittrock. Sid Rufus Sewell. Bart Royce Pearson. Dan Andy Nyman. Stan Daniel Cerqueira. Bernard Michael Gamben. Productores ejecutivos: Cameron McCracken, Rose Garnett y Andrea Scarso. Productores ejecutivos: Lawrence Myers, Lee Dean, Aaron Levine, Hilary Williams, Charles Diamond y Ellis Goodman. Coproductor: Jim Spencer. Director de fotografía: Ole Brad Birkerland. Diseño de producción: Gabe Quinn. Montaje: Melanie Ann Oliver. Diseño de vestuario: Gianni Temim. Peluquería y maquillaje: Jeremy Goodhead. Casting de Fiona Weir y Ali Sirvi. Música original de Gabriel Yard.